Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. La misa que celebramos con cierta frecuencia, dedicada a San Benito, como ya lo he comentado en algunas de las ocasiones, tiene como finalidad el ejercer uno de los ministerios que Jesús, durante su estancia entre nosotros, cuando caminó en nuestro mundo, realizó: la salud de los enfermos. Normalmente ponemos mucha atención en la salud de nuestro cuerpo y ordinariamente es lo que la gente pues tiene más cuidado, del cuerpo, y claro que es importante y es lo más evidente. Cualquier cosa que enferma nuestro cuerpo, desde una simple gripa hasta un cáncer, pues nos hace ir a ver al médico e incluso buscamos en los momentos de mayor gravedad, buscamos que también el mismo Señor nos ayude. Mucha gente en el tiempo de Jesús acudía a Él para recibir de Él la salud. Para recibir la salud del cuerpo, ordinariamente contamos también con los médicos. Ellos ejercen junto con el Señor, aunque ellos no lo sepan, aunque los médicos no cristianos no lo sepan, pero ellos ejercen el ministerio de la salud utilizando la fuerza, la sabiduría y la gracia que Jesús utilizaba también para sanar a los demás. Desde ahí se ha ido desarrollando toda nuestra medicina. A veces Dios realiza milagros a través de ellos o sin ellos y cura de manera milagrosa, de manera sorpresiva, sobrenatural, alguna enfermedad. Pero algo en lo que ponemos poca atención, y ustedes verán, por eso normalmente tenemos una buena cantidad de gente en nuestras misas, es porque no se le da mucha atención a algo que es fundamental, también la salud del alma. Recuerden que somos cuerpo y alma, que forman un solo ser, que somos nosotros. Y el alma también se lastima. Cuando nos lastimamos el alma, acudimos a los doctores que tienen pues esta especialidad, son los psicólogos, cuando se enferma el alma, porque el psiquiatra no es que esté enferma el alma, sino está enferma el cerebro. Son cosas diferentes, por eso se distingue una cosa de la otra. Y hoy vean cuánta gente asiste con los psicólogos, qué bueno que tenemos esta ayuda. Pero hay áreas que los mismos psicólogos, por ser un área que no pueden ver, que no pueden tocar, entonces pues tienen que ir un poquito hacia tientas. Por eso la imagen que tenemos del psicólogo pues siempre es preguntándonos, ¿verdad? Porque es la forma como tratan un poquito a ciegas de ir llegando a esta parte de nosotros que es el alma, para tratar de encontrar por dónde se descompuso nuestra vida y por qué tenemos lo que ellos llaman los traumas, que nos van llevando a las depresiones, y entonces nos encontramos con soledades, con tristezas, con llantos, en fin, con muchas, a veces, formas de reaccionar que no entendemos, que no sabemos. Bueno, pues Dios puede entrar directamente a nuestra alma y sanarla. Por eso estas misas son importantes, porque ayudan a este proceso de la salud del alma. Cuando el alma está sana, aunque el cuerpo esté enfermo, nuestra vida se mantiene estable porque mantenemos la paz. Yo he conocido muchas personas que tienen enfermedades incluso muy dolorosas, pero que mantienen una gran salud en el alma y se mantienen con una gran paz y con una gran alegría aún en medio del dolor. Pero por el contrario, cuando el alma está enferma, aunque tengamos toda la salud del mundo, nuestra vida no alcanza plenitud, no alcanza felicidad, porque hay elementos que han dañado, que han herido nuestro corazón. Y es que el alma es esa parte sensible que nos hace ser semejantes a Dios, es esa parte espiritual que se nutre del amor, pero que muchas veces no la hemos nutrido con amor. Desafortunadamente nos encontramos con mamás que no esperaban tener otro bebé, y para ellos el tener ese bebé realmente fue un gran problema. Y todo eso que la mamá pensaba, todo eso que la mamá decía cuando se quejaba, bueno, pues todo eso iba lastimando el alma del bebito desde pequeñito. Toda nuestra información está grabada. No nos acordamos porque tenemos mecanismos de defensa que bloquean las áreas, pero se van trasladando por canales mucho muy complejos y van buscando salida hacia el exterior. Y luego nos encontramos con personas que no entienden por qué son como son. Mucho de esto puede tener origen incluso desde el seno de nuestra madre. A veces fuimos hijos maltratados, tuvimos una madre pues que a veces tuvo que sacar adelante a 4 o 5 hijos y pues fue muy castrense, ¿verdad? Y entonces nos hablaba mal, nos trataba quizás no de la mejor manera, o el papá, o fuimos el sándwich de la casa, no nos entendía el hermano mayor, tampoco el menor, y no nos sabíamos si éramos de los chicos o de los grandes. En fin, a lo largo de nuestra vida pudimos haber recibido elementos que dañaron nuestra alma, y por eso es necesario que Dios, a través de su gracia, la vaya sanando. Sin embargo, para que la salud llegue al corazón, se tienen que dar 2 condiciones fundamentales. La primera, la gracia. Es el canal por el que viaja Dios hacia el interior de nuestra alma. Una persona que no está en gracia, pues no alcanza la fuerza de Dios, su fuerza sanante, no alcanza a entrar a las áreas que están dañadas. Y por eso hay gente que a veces viene a 3, 4 misas o pide que se le haga oración de sanidad y no sana, pero no sana porque no vive en gracia, porque no se esfuerza por llevar una comunicación y mantener una relación de unidad con Dios. Y entonces, como la gracia es, digamos, si lo podemos así poner con algún ejemplo, sería como un tubo por el que Dios transmite esta acción sanante, pues una persona que está en pecado o que no tiene una gracia viva, pues entonces apenita si se alcanza a filtrar por gracia esta sanidad. Entonces, lo primero que necesitamos es vivir en gracia, hermanos. Y la segunda cosa que necesitamos para que se dé la salud del alma es querer perdonar. Porque estas heridas que tenemos, todas fueron hechas por situaciones que nos lastimaron, porque otra persona nos agredió, nos insultó, nos lastimó. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio de perdón. Y el perdón no es un sentimiento. Hay gente que dice, incluso que no se confiesa, porque no ha perdonado a una persona que la ha lastimado y sigue sintiendo rencor y sigue sintiendo a veces hasta odio. Y dice, ¿cómo me voy a ir a confesar si siento odio por esta persona? O traigo un gran resentimiento, decimos, ¿verdad? Por esta persona. Hermanos, el perdón es un acto de la voluntad. No es un sentimiento. Porque si fuera un sentimiento, pues estaríamos amolados. El sentimiento es el que se va a sanar a través del perdón, que es ese deseo de la voluntad de cambiar mi actitud para con la persona. Cuando una persona me lastimó, me insultó, la próxima vez que yo la vea, se va a generar en mi alma un sentimiento de odio, de deseo de hacerle un daño. Yo quisiera, veo a la persona y la quisiera agarrar por el pescuezo y quisiera morderla y quisiera no sé qué hacerle, ¿no? Pero entonces, como yo ya decidí perdonarla, es un acto de la voluntad, entonces me muerdo la lengua, hago un esfuerzo interno y cuando veo a la persona le digo, hola. Y entonces dice la gente, no, eso es hipócrita, si salió más falso que una moneda de 8 pesos ese hola. Ese es el perdón cristiano, hermanos. Ese es el perdón cristiano. Es dominar a base de la voluntad y de la gracia la acción que el sentimiento quisiera hacer. Hay sentimientos que nos impulsan a cosas buenas. El amor. Cuando yo amo a una persona y la veo, automáticamente quiero ir, correr, abrazarla, besarla, apapacharla, ¿verdad? A veces necesitamos reprimirla, esta acción que es buena, por situaciones especiales. Imagínense un sacerdote, estamos llamados a amar. Y está una chica de un grupo apostólico y entonces el padre que la quiere mucho corre, salta, brinca, la abraza, la besa y va a decir la gente, a mí se me hace que esto está raro. Entonces, aunque el padrecito tenga ganas de expresar su amor, ese amor natural que todos debemos de tener unos por otros, pues entonces el amor busca expresarse. El odio también. Los dos, como se fijan, tienen en medio una situación que se llama voluntad. Y la voluntad es la llave que deja salir lo que está en el corazón hacia afuera. Si yo cierro la llave, aunque el sentimiento está todo lo que da, y cada vez que veo a esa persona yo quisiera morderle una oreja, cierro la llave y pues al principio la verdad no me va a salir más que una sonrisa más fingida que nada. Le voy a dar la mano así como que, ay, Carlitos, pues ándale, ¿verdad? Pero Dios empieza a obrar y se va acabando el sentimiento. Y llega un momento, como dice Jesús, en que amamos a los enemigos. ¿Cómo será eso? ¿Les deseamos bien? Es la acción sanante de Dios. Pero requiere el compromiso de parte de nosotros del perdón, que como les digo, no es un sentimiento. El sentimiento, con el paso del tiempo, si nosotros nos sometemos continuamente a un proceso de sanidad interior y si mantenemos nuestra decisión de perdonar, el sentimiento prácticamente desaparecerá y nos quedará como una cicatriz. Yo aquí en mi mano tengo una cicatriz porque un día bajando unas cosas del closet se me vino una lámpara y me cortó, y todavía tengo aquí una cicatriz en mi mano, pero me la rasco, ya no me pasa nada. Pero cada vez que la veo me acuerdo que en alguna ocasión buscando una cosa se me cayó una lámpara en la mano, pero ya no me duele. Cuando sana el alma, queda una cicatriz y me acuerdo que en alguna ocasión tuve un problema con esta persona, pero ya no me duele. Y entonces cuando la veo hasta el abrazo, quedó completamente sanada, aunque quede la herida. Nuestra misa de hoy busca, en el momento de la oración, pedirle al Señor que haga esta gran obra en favor de nosotros: sanar las heridas que hemos recibido, a veces del padre o de la madre, o del esposo, de la esposa, del novio, de la novia, de los compañeros del trabajo, de los compañeros de la escuela, del vecindario, que me lastimaron cuando yo era pequeño o cuando era un adolescente o un jovencito, para que podamos ser felices. Porque no se puede ser feliz cuando yo veo a una persona y se me retuerce la tripa, y más cuando esa persona la tengo que ver seguida porque se llama mamá o papá o esposo o esposa o hijo. No puedo ser feliz, y eso luego tiene repercusiones en mi medio, o cuando estas heridas se transforman en miedos o se transforman en aislamiento. ¿Cuánta gente se aísla porque de pequeño siempre era el menso y se lo creyó? Porque en su casa le decían, ay, cómo eres menso, y ay, cómo eres menso. Y luego pues eso se extendió a la cuadra y pues era el menso de la cuadra. Y luego se lo llevaron a la escuela y pues era el menso de la escuela. Y él creyó toda su vida que esto era. Y entonces hizo una persona retraída, agüitada, siempre temerosa, nunca sabe qué hacer y qué no, porque si lo hace, lo va a hacer mal y le van a decir que es un menso. Está herido gravemente en el alma. Y son personas retraídas, las conocemos. Personas súper inseguras. ¿Compro esto? No, mejor no sé qué hacer, no sé dónde decidir. Me voy a casar, pero no sé si me vaya a casar, si me vaya bien, no sé qué carrera escoger. Siempre inseguras. Están heridas. Personas temerosas. Personas solitarias. Es gente que está herida. Y todo esto se cura aquí. Dios a esto mandó a su Hijo, a sanarnos del pecado, porque todo esto, hermanos, tiene como origen el pecado de una persona. Si mi papá me trató mal, es pecado de él, o mi mamá, o mis hermanos, o mis compañeros. Y Dios vino a redimir y a sanar todo el pecado. Por eso es que la salud del alma siempre la garantiza Dios, mientras que la salud del cuerpo no, porque la salud del cuerpo no tiene como origen el pecado, pero la salud del alma sí. Y Jesús vino para sanar nuestro pecado, vino a que todas estas consecuencias negativas y destructoras del pecado se erradicaran de la vida del hombre, porque Dios quiere que tengamos vida, dice el apóstol San Juan, que nos trae estas palabras de Jesús: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es como tiene que ser la vida del cristiano, hermanos. Una vida vivida en abundancia. No una vida llena de temores, llena de rencores, llena de envidias, de soledad. Esa no es la vida que Dios quiere para el hombre. Nos quiere felices, nos quiere llenos de paz, nos quiere llenos de amor. Así es como nos creó y así es como quiere que estemos. Pero el pecado nos hiere, el pecado nos lastima. El pecado de los otros, pero también nuestro propio pecado. Porque cada vez que nosotros pecamos, nos lastimamos interiormente. Porque cada pecado que cometemos es una falta contra el amor. Y al lastimar el amor, se lastima el alma. Por eso es importante la reconciliación sacramental, salir del pecado, de nuestro pecado, pero también perdonar el pecado de los demás, que es el que me ha dañado también. Los dos me han dañado. Uno se sana a través de la reconciliación sacramental y el otro se sana al menos con la voluntad firme de perdonar, que no es un sentimiento, sino verdaderamente un acto de la voluntad. Y nuestra misa también, para finalizar un poquito esta catequesis que acostumbro a hacer con ustedes, también busca sanar otra área que no tiene que ver con esta, que está en relación con nuestra vida social. Esta tiene que ver con el enemigo del alma, que es el demonio. El demonio busca dañarnos. Lo busca hacer básicamente de tres formas. A través del pecado, es a lo que le tira siempre, nos empuja continuamente al pecado para, como ya lo decía ahorita, dañarnos. Cada vez que pecamos nos dañamos, perdemos la paz, perdemos la felicidad, nos convertimos en personas inseguras. Pero también busca, cuando le damos chance, dañarnos no solamente a través del pecado, sino dañarnos a través de lo que se llama la perturbación, donde él puede entrar de forma que no conocemos bien en contacto con nuestros pensamientos, que de forma ordinaria no puede hacerlo. Y esto sucede porque dos cosas. No vivimos en gracia, personas que durante mucho tiempo, por la falta de catequesis, no se confiesan, no van a misa, no rezan. Entonces, su gracia es muy delgada, podríamos así decirlo. Es muy frágil. Y entonces son mucho más propensas a que el demonio pueda atravesar como una barrera que nos divide, que es la barrera de protección de la gracia, y entonces, como es muy delgadita, por alguna circunstancia de nuestra vida, se puede fragmentar y por ahí se filtra y empieza a tener contacto con nosotros. Se requieren generalmente dos situaciones. Una, vivir en un estado de desgracia, es decir, no acercarnos a los sacramentos, no comulgar, no rezar, no tener relación fuerte con Dios. Pero también se requiere visitar los lugares en donde el demonio se mueve. Se le llama los terrenos de Satanás. Visitar magos, adivinos, curanderos, jugar, que no es juego, pero así le dicen, jugar con la ouija. Todos estos son instrumentos de Satanás para fracturar la gracia. Y hoy estamos llenos de todas estas madamas y madames que nos dicen, venga, yo le voy a resolver la vida. Hasta dicen trabajos garantizados. Y nos entregan papelitos en todos los, ¿cómo se llama? En todos los semáforos y en los supers, y ahí están dándonos. Y de veras, sobre todo aquí en esta parte de la ciudad, yo me he quedado sorprendido, pero realmente sorprendido, de la gran cantidad de gente que va a visitarlos. Y claro que luego empiezan a tener problemas Porque el demonio nada más está esperando que se fracture la gracia para venirnos a lastimar. Y ya no nos lastima solamente a través de la tentación, sino ya directamente a través de la obsesión. Pero todavía tiene obsesión y perturbación. Pero todavía tiene un grado más grave, que ya es la posesión. Y entonces destruye ya el cuerpo, destruye nuestra mente, entra en contacto y en posesión de nuestra humanidad. Para ello se requiere un permiso especial de Dios. Por eso es que realmente son muy pocas las que existen. Sí existe. Hoy la gente cree que no existe el demonio y por eso no le tiene miedo. Y no es que se trata de estar uno todo el tiempo temblando, ¿eh? ¿El demonio dónde está? Por todas partes. Hay muchos demonios, miles. Y todos están buscando dañarnos, pero no pueden. Porque estamos protegidos por la gracia, estamos protegidos por Dios. Pero si nosotros fragmentamos la gracia, si nosotros visitamos brujos, curanderos, hechiceros, pues estamos fragmentando la gracia. Puede haber también una segunda forma de ataque, cuando es invocado por una tercera persona. A veces nosotros tenemos problemas con uno de mis empleados, a veces es terrible con un familiar, por cuestiones de herencia, por celos. Y entonces esa gente va a ver a un hechicero, va a ver a un curandero, para que invoque una maldición sobre nosotros. ¿Qué nos va a hacer? Los puros mandados. Si vives en gracia. Pero si no, se va a encontrar con una pared muy delgadita y va a venir y te va a atacar. Por eso dice a veces la gente, no, si yo nunca he andado con brujos, ni curanderos, ni hechiceros. Yo les pregunto, oye, ¿y de casualidad no tuviste una bronca, pero de estas así mayúsculas, con algún familiar que te haya dicho, pero te vas a acordar de mí? No, pues sí, padre, cuando yo tenía esto y lo otro, una persona, porque no nos querían dar una herencia, y entonces me acuerdo que me dijo, porque yo me quedé, y era mío, era legalmente mío, pero me acuerdo que me dijo, te vas a acordar de mí. Un empleado mal pagado, en amores, me dejó el chavo, te vas a acordar de mí. Todo esto ocurre y esa gente va a ver a estas personas malas. Si tú vives en gracia, te hace los purititos mandados. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura dice que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Pero si en el que esté en ti no está donde debía de estar, estás en problemas entonces, estás en problemas graves. La Iglesia, para contrarrestar todo esto, utiliza los sacramentales, el escapulario, el agua bendita, la cera bendita, y de manera especial, en este aspecto del ataque del demonio, utiliza la medalla de San Benito. La medalla de San Benito no es un amuleto en donde yo se la saco al demonio y el demonio, ¡ah!, se va. No. El demonio no le tiene miedo a eso. Le tiene miedo y respeto a la gracia en la que vives. Por eso, un sacramental que no tiene gracia no funciona. ¿Y cómo funciona el sacramental? Ya se los he explicado en alguna ocasión. Voy a volverles a poner, me gusta ponerles ejemplitos así de la vida diaria porque esto nos ayuda a entender mejor las cosas que no nos son fáciles de entender, como esto de la gracia. Les decía, hagan de cuenta que tenemos como una pared, ¿de acuerdo? Una pared, les voy a poner medidas. Nuestra pared, para que el demonio no la pueda perforar, debe de tener 1 metro de ancho. Así debe de ser. Si es menos, pues ya estás en peligro, ¿verdad? Cuando estás a 10 centímetros, híjole, con una pedrada te la puede romper. ¿Qué es lo que hace el sacramental? Pues la gente, pues de repente se le va desgastando la gracia. Ya tengo 2 o 3 meses que no me confieso. Y tengo por ahí una persona a la que sin querer, vamos a decirlo así, yo le hice el daño. Y esta persona ya fue a ver a un brujo y le dijo, yo quiero que lo lastimes y que le quites la salud y que lo agüites y que le quites la lana. Y cuésteme lo que me cueste, ahí te va, pero quiero que fastidies a esta persona. Y entonces el brujo invoca a Satanás, con quien tiene una relación, y le dice, Satanás, ve y lastima a esta persona. Y llega Satanás y se encuentra con un bloque de 1 metro y dice, no puedo hacer nada. Pero como ya lo invocaron, está ahí afuera de la puerta. Está esperando a ver si se hace delgadita la pared para poderse meter. Y a ti se te ha ido pasando confesarte. Y te echaste una bronca pero severa con la esposa, con el esposo, con los hijos. Has andado viendo lo que no debes de ver. Has andado haciendo lo que no debes de hacer. Y tu pared se ha ido reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y el demonio dice, ya casi puedo entrar. Pero tú traes una medalla de San Benito. Y entonces, a la hora que el demonio quiere entrar, el sacramental opera y se vuelve a hacer de 1 metro y ya no puede entrar. Pero nada más va a durar, pues, hagan de cuenta que es una cápsula, ¿verdad? Hay que confesarse y entonces se vuelve a recargar, por así decirlo, el sacramental, y siempre lo traemos listo. Es como una batería de repuesto, ¿sí? Pero pues las baterías que no se cargan, ¿qué les pasa? Hay que tirarlas, ¿verdad? Ya no sirven. Bueno, más o menos así. No es así, pero más o menos para tratar de explicarles que no es que, yo traigo una medalla de San Benito o el escapulario de la Virgen del Carmen y ahora sí me va a hacer los mandados el demonio y las invocaciones y todo esto. No, no es así. Te va a funcionar si vives en gracia, porque va a potenciar. Hay veces que invocan demonios bien poderosos y no necesitas 1 metro, necesitas 2 metros. Cuando vivimos cerca de, que tenemos en nuestra casa un cirio bendito y acostumbramos con frecuencia a rezar con el cirio bendito, cuando con frecuencia rezamos el rosario, que también es una oración y es un sacramental, cuando traemos el escapulario de la Virgen del Carmen, cuando traemos la medalla de San Benito, bueno, todos esos son protectores extra que necesitamos, sobre todo en un mundo tan difícil y donde hay hoy tanta gente tan mala, comprometida con el demonio para lastimarnos. Por eso es muy oportuno el que toda la gente también utilice sacramentales, agua bendita, luz bendita, el rosario, el escapulario del Carmen, la medalla de San Benito. Todos estos son elementos que van a venir a protegernos y a darnos una seguridad de que no vamos a ser atacados. Pero si no vives en gracia, medalla de San Benito, y el escapulario, y la luz, y el cuento, y la matraca, te va a llevar la vida. Lo único efectivo contra el demonio es la gracia.
Si tú llegaras a quedarte totalmente sin gracia porque te aventaste uno de esos pecados, pero de esos, ¿verdad? Donde dices, pues a mí me vale queso. Y aunque esto sea contra Dios, lo voy a hacer. En ese momento tu estado de gracia casi se convierte en cero. Y tu sacramental prácticamente no va a funcionar. Hay que vivir en gracia. Aunque quede poquita, el sacramental la potencia, el sacramental le da un empuje más fuerte. Pero si te la sigues acabando, y el demonio que está aquí está duro y duro y duro y duro. ¿Ustedes han visto las películas de cuando querían entrar a los castillos, que empujaban con un palo, les llaman arietes, que ahí están todos de ahí para atrás, y ahora sí, ¡ah! ¡Pum! Y le pegaban a la puerta, ¿no? Pero adentro la puerta tenía cerrojos y le ponían piedras y un montón de cosas. Y ahí venían, ¡pum! Si la puerta estaba bien protegida, si la puerta estaba bien fuerte, no le iban a hacer nada. ¿Qué hacían cuando dejaban de empujar? Porque se cansaban los del palote, ¿verdad? Entonces, mientras descansaban en la noche, toda la gente en la noche iba a reparar rápidamente la puerta, a ponerle más aldabas, a ponerle más palos, más troncos, a reforzarla, porque al día siguiente, otra vez, ahí venían a pegarle a la puerta. Así está el demonio cuando lo invocan contra ti. Está duro y duro y duro, hasta que cuando ve que nunca vas a perder la gracia, se va. O bien, hasta que vas con un sacerdote, presintiendo que algo anda ya moviéndose, y entonces el sacerdote, que tiene mucho más poder que un brujo, entonces invoca al Espíritu Santo y destruye completamente el mal que se estaba buscando hacer contra la persona. Hoy vamos a pedir también por eso. Muchos de nosotros podremos haber recibido, y no estamos siendo dañados, porque hemos vivido en un estado de gracia. Hoy vamos a decirle, Señor, si alguno de nosotros se ha visto pues lastimado por alguna de estas cosas, queremos que tú rompas completamente cualquier atadura, cualquier invocación que haya sido hecha en contra de cualquiera de nosotros. Esa es la finalidad de nuestra misa. Y por eso es importante que la gente venga y escuche esta catequesis. Porque muchos de ustedes ahorita van a bendecir sus medallas, pero traen medallas para regalar. Bueno, a la persona que le regalen la medalla, tienen que explicarle lo que yo les expliqué a ustedes. Porque si no, la gente cree que porque la trae en su cartera, o porque trae la que es de llavero, o así, y piensa, no, pues ahora sí ya me puedo portar mal. Al cabo que si estoy ahí en el antro, pues nada más saco mi... mira, pues no jala. Te fuiste a la cantina y te pusiste como placa de tráiler, ¿verdad? Hasta atrás y llena de soquete. ¿Y tú crees que ya no te va a pasar nada? Porque traigo aquí, ya traigo mi medallita y todo, ¿verdad? Entonces, necesitan ustedes explicarles todo lo que yo les expliqué sobre los sacramentales, para que ellos también, probablemente cuando ustedes se la regalen, tengan el estado de gracia bien bajo. Va a jalar, porque potencia. Pero si no se confiesan y si no comulgan, para el segundo round se los va a chamuscar. Entonces es importante, porque muchas gentes traen muchas medallas a bendecir para regalarle a los hijos, a los parientes, a los amigos. ¡Qué bueno! Pero háganle la catequesis. Explíquenle lo que yo les expliqué para que ellos puedan realmente utilizar con gran poder el sacramental que ustedes le van a llevar.
Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org www.radioactiva.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.